Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel
Torres.
Chumel Torres.
¿El gran Chumel?
Todos los días.
La radio de la República con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿ya vio el reloj? Ya son las 3. Viernes de simulacro, viernes de comerse un bolillo pa'l susto, pero sobre todo, viernes de desinformación. Prenda la tele, súbala a su radito, porque estas son las noticias. Otro de Morena, pero qué sorpresa. Diputaducha de Morena es señalada por los gringos de tener negocios con la Malliza. Y retiemble en sus centros la tierra. 40 años después se conmemora un año más de los sismos de 1985 y 2017. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Sandra Cuevas acepta que sí conoció al Choco, pero que fue una relación efímera y ya ni se acuerda.
No les cuentes mis defectos. Que fui casi perfecto.
Ya está cantando. Hernán Bermúdez fundó La Barredora en diciembre de 2018, justo cuando Adán Augusto se puso de gobernador. ¡Qué coincidencia, ¿no? Completamente en vivo y en directo desde Grupo Fórmula y desde Piso 6, abriendo la conversación. Listos para descansar después de una semana agotadora. Ya llegó, y no es Sergio el Bailador, la radio de la República.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted, bienvenida, bienvenida, bienvenidas a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, a nombre de Gabriel Omimí, pero sobre todo a nombre de todo el equipo del Piso 6 que hace posible este programa, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da. Sí sabe el gusto que me da. Y en especial hoy que es viernes, hoy que ya pasamos el sustituto del simulacro, me da mucho gusto saludarle y estar aquí con usted. Y vámonos justamente porque pues ese es el tema del día, el simulacro, porque hoy se cumplen 40 años del sismo del 85 y apenas 8 años del 2017, por lo que para pues, conmemorar, pues, la palabra conmemorar, pues, se realizó un simulacro bajo el supuesto de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además, se envió un mensaje por teléfono celular con el siguiente texto. Este es un mensaje para aprobar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el 19 de septiembre de 2025. Yo no sé a dónde lo agarró usted este mensaje. Yo no sé si usted estaba en compañía manejando o si iba con otras personas que traía un celular, pero a mí me sacó un susto. Ya sé qué nos estuvieron diciendo, ya sé, pero pues tú qué te imaginas que iba a sonar así un pipi. No, era un tremendo sonidón. No lo voy a poner aquí porque pues, no nos queremos volver a espantar. Y además en las casas, Zapata, me estaban diciendo que sonaron los teléfonos de las casas. Entonces, bueno, la verdad es que es algo que yo creo que es importante. Nos avisaron hasta el cansancio, sí. Nos dijeron hasta el cansancio que iba a sonar, que iba a ser, pero no así. Y como les decía, si te agarraron con 4 celulares en un lugar o 5, eso fue un ruidajero. Pero bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que en la Ciudad de México sonaron 13,992 altavoces, de los cuales funcionó el 99%. Entonces, ahí está la información. Y para dar un poco más de detalles, está con nosotros en la línea Arturo Iglesias, jefe del Servicio Sismológico Nacional, para pues, que nos platique, porque me parece que fue un gran ensayo, me parece que lo hicieron de una manera diferente y que tuvo buenos resultados. Arturo, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
No, hombre, Arturo, al contrario, día difícil para hoy. Yo creo que hoy es para ti, ¿no? Es de esos días largos, pero creo que fue un éxito.
Sí, la verdad es que fue una semana muy, muy larga, de, no solo el día, sino y la próxima también. Pero digamos, sí, desde esta trinchera, que es el Servicio Sismológico Nacional, pues desde luego todo en orden, ¿no? Digo, hay que explicar que el simulacro es coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que la alerta sísmica la opera el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Nosotros de manera paralela hicimos un ejercicio muy interesante de simulación numérica de escenarios usando la hipótesis del sismo que se mencionó, del sismo de 8 en Michoacán, recordando el sismo del 19 de septiembre desde luego de 1985. De tal manera que pues es una labor de muchísima gente, de muchísimas instituciones que meten ingredientes en todo el simulacro para que sea un éxito, ¿no?
Oye, Arturo, decías, se tomaron 8.1 porque así fue el de 1985.
Sí, correcto.
Ok,
sí.
Y fue ahí en Lázaro
Cárdenas. Es el escenario que propuso la Coordinación Nacional de Protección Civil y es, digamos, prácticamente el escenario del sismo del 19 de septiembre de 1985, correcto.
Ah, ya está. Oye, vámonos a este tema de los mensajes celulares. ¿Sonaron en toda la República Mexicana?
Es una muy buena pregunta porque nosotros no tenemos nada que ver con esa parte de la alerta temprana. Y yo en lo particular, por ejemplo, no lo recibí porque estaba en una zona donde no había cobertura, porque era una zona de alta seguridad.
Por la señal.
De tal manera, de tal manera que no te lo puedo responder.
Oye, a ver, cuéntame un poquito de eso. Tú como jefe del Servicio Sismológico Nacional, ¿dónde estuviste hoy? Es decir, ¿tú dónde, en estos casos de pruebas, de simulacros, tú dónde estás?
A mí me convocan, agradezco mucho la invitación, porque no soy parte del Comité Nacional de Emergencias, pero estoy convocado a él. Y estuvimos en el Comité Nacional de Emergencias durante el simulacro, con varios secretarios de Estado, en donde se dieron parte de las diferentes acciones que llevaron a cabo la Marina, la Armada de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal de Electricidad. Y pues al Servicio Sismológico Nacional le toca leer el escenario de la hipótesis.
Ok, oye, y una cosa también agregar, ahí estuvieron en diferentes puntos de la Ciudad de México, se hicieron algunos simulacros de una forma distinta, ¿no? Vimos, por ejemplo, ahí también que había unos autos volteados simulando un incendio, que habían diferentes formas. ¿Eso también lo hacen todos en coordinación? ¿Tú tenías esta información que iban a hacer así el simulacro?
No, yo no tenía esa información. Okay. Eso es una decisión de la propia autoridad de
cada ciudad, de la Ciudad de México
y la autoridad estatal.
Okay.
Pero sí teníamos, donde yo estaba, tenía las diferentes pantallas que mostraban todos estos ejercicios que me parecieron muy, muy interesantes, ¿no? Digamos, una gran pregunta en términos de simulacros es que ¿cómo son los simulacros en el futuro, ¿no? Parece, digamos, demasiado convencional seguir repitiendo cada año exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Y yo creo que digamos, también en la propia ejecución de los simulacros debería de haber una evolución, y me parece que eso fue lo que se planteó desde las autoridades.
Oye, y una evaluación tuya, recordando el sismo del 85, el 17, ¿qué avances hemos tenido en el Servicio Sismológico Nacional en cuanto a la cultura de la, bueno, primero la detección y sobre todo a la cultura de la población? ¿Cuáles has visto que han sido los avances?
Bueno, si quieres, primero empiezo con lo segundo, que no es lo que nos atañe a nosotros. Desde mi punto de vista, casi como ciudadano, pues, la cultura de la protección civil, digamos, en 40 años, pues, ha sido notablemente fortalecida, ¿no? Antes de 1985, yo nací en el 71, así es que soy de la generación que sí le tocó el sismo del 85 de manera muy consciente.
Sí.
Antes del sismo del 85, pues prácticamente no existía el término protección civil, y a lo largo de todos estos 40 años ha ido evolucionando y ha ido, me parece, mejorando, ¿no? Es un sistema muy bien diseñado en términos que es multinivel, ¿no? Desde las agencias de protección civil, luego los estatales, luego las primero municipales, luego estatales y luego federal.
Sí.
Y en gran medida todos ellos coordinados. Entonces, desde ese punto de vista me parece que se ha avanzado de manera importante. En el Servicio Sismológico Nacional también es una historia completamente diferente. Hoy tenemos un sistema de monitoreo mucho más avanzado, mucho más modernizado. Estamos en un momento muy importante en donde estamos haciendo una expansión importante de la red sismológica a nivel nacional.
Sí.
Esto gracias a un proyecto de los fondos preventivos organizados por la Coordinación Nacional de Protección Civil de Secretaría de Seguridad Pública.
Muy bien, Arturo. Oye, pues muchas gracias, de verdad que te lo digo de todo corazón, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y sobre todo por estos días tan importantes, que estés ahí al pie del cañón. Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Arturo Iglesias, jefe del Sismológico Nacional. Pues ahí está, 40 años después, es otro México y es otra la cultura. Vamos a un pequeño corte, yo soy Ricky Moreno, estamos aquí en la Radio de la República.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Radio de la República.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Oiga, antes de dejar el tema del simulacro, es que tenemos que platicar las cosas bonitas que pasan en la red. A ver, todo el mundo estábamos viendo la palabra bolillo, susto, pues todas como ir al baño corriendo, ya sabe, todas estas palabras que estaban trendeando. Un bolillito para el susto, un bolillito para todo, ¿no? Pero había una palabra que son los perritos. Bueno, había una palabra que se llamaba perrito. Primero, vamos a agradecer a los perritos de la Marina. ¿Se acuerda usted? A estos perritos rescatistas, a Fría, todos esos que son súper importantes. Aquí son los que estamos viendo. Mire qué bonitos todos los perritos. Pero en especial, hay un perrito que se une a este simulacro, que como le decía, en diferentes ciudades de México se hacen simulacros. Y no fue la excepción. Mire este perrito. Ve a todo mundo acostado, se lo platico para los que están en Radio Fórmula, en la señal de radio. Y hay un perrito acostado, ve a todos acostados y se acuesta. Aquí está, hay uno patas para arriba que está aquí. Hay otro que dijo, todos están acostados, yo me acuesto con ellos. Pero este perrito hasta patas para arriba, pues ahí está. Dice, te amo perrito, que participó en el simulacro. Pues ahí está, la participación de todos. Es muy importante, y sobre todo nuestros perritos que luego se nos olvidan. Yo siempre doy la misma recomendación estos días. Mire, salga con una bolsita de croquetas. Una bolsita de croquetas, Zapata, te las echas en la bolsa. Ahí traes tus croquetas todo el día. Si no hay temblor, no pasa nada. Ahí traes un snack. Te puedes ir echando ahí una croquetita, que en el metro, que lo que se ofrezca. Pero Dios no quiera, hay un terremoto o algo. Y mire, ahí ya tiene. Lo va a encontrar primero los perritos. Pero bueno, vámonos a otro tema. Y es que fíjese que hoy se anunció esta triste noticia, donde la física, astrónoma e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Julieta Fierro, murió hoy, 19 de septiembre. Su trabajo fue clave para acercar el conocimiento científico a públicos no especializados y para consolidar a la UNAM como un centro de referencia en la materia. Además, Julieta trabajó en exposiciones para museos, escribió libros, artículos, además participó en programas de radio y televisión, inclusive aquí tenía una participación con El Gran Risco, tenía una participación cada 15 días donde ella mandaba su cápsula, y esa era su especialidad, acercar estos temas científicos, a estos temas científicos, y no solamente con Risco, también aquí por las noches salía con el doctor Curcio. Julieta recibió varios reconocimientos, como los premios Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina. Fue distinguida con 4 doctorados honoris causa y fue miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Descansa en paz, dice el comunicado que nos informó esto, que murió haciendo lo que más le gustaba, escribiendo, que simplemente falleció, que se quedó dormida. Y como dice el dicho, esa es la muerte de los justos. Simplemente quedarte dormido y descansar, pues descansa en paz, Julieta, y que vuele alto hasta los astros. Pues ahí está esta nota. Eso pasó apenas hoy. Y vámonos con otro tema, vamos a cambiar, vámonos. Ahora del espacio al ciberespacio, fíjese. La Comisión de Derechos Digitales del Senado alista el diseño y aprobación de una ley nacional en materia de ciberseguridad, así como revisar legislaciones en materia de libertad de expresión en el espacio digital. O sea, ¿a qué me refiero esto? A todos estos bots y a todas estas mentadas de madre que se dan y que nos hacen llegar, bueno, pues a eso. Además del comercio electrónico y obviamente el gobierno digital, entre otros rubros. El presidente de dicha comisión, Luis Donaldo Colosio Riojas, expuso que de acuerdo con el calendario de este órgano legislativo, se incluye la realización, muy importante, de mesas de trabajo, cursos y talleres de capacitación sobre seguridad informática con motivo del mes de la ciberseguridad que se conmemora ya en octubre que viene. Para noviembre se tienen planeadas diversas actividades como foros de discusión y capacitación sobre derechos digitales para revisar la muy importante Ley General de Derechos Digitales con el apoyo de diferentes comisiones del Senado y con la colaboración de la Agencia de la Transformación Digital y Telecomunicaciones. Este tema nos debe importar a todos, ya sabe, y sobre todo con el revuelo que traen allá en los Estados Unidos con el tema pues de la libertad de expresión, de hasta dónde llega el derecho de poder decir lo que uno quiera y sobre todo hacerlo en redes sociales, pero con las consecuencias. Ya ve lo que le pasó allá en Estados Unidos a Jimmy Kimmel, donde con un comentario erróneo sobre el asesinato del señor Kirk allá en Estados Unidos, pues se quedó sin programa. Algunos dicen que se está limitando la libertad de expresión, otros dicen que hay que tener cuidado con lo que dice uno aquí, en los medios, y sobre todo en los medios concesionados. Yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, vámonos con Mr. Trump, ya que un juez federal desestimó la demanda por difamación de 15 mil millones, no lo estoy diciendo mal, 15 mil millones de dólares, era lo que pedía el presidente Trump contra el New York Times y contra Penguin Random House, calificando la denuncia que interpuso el presidente Trump como pues, decididamente inapropiada e inadmisible e inalcanzable. Stephen Merriday desestimó la denuncia y dio a los abogados del presidente 28 días para volver a presentar su demanda, argumentando que una queja no es un megáfono para las relaciones públicas, ni un podio para un discurso apasionado de un mitin político, ni el equivalente funcional de los speakers, corner de Hyde Park. Los abogados de Trump alegaron que el Times se ha convertido en lo de siempre, un proveedor líder y sin complejos de falsedades, argumentando que una serie de artículos sobre Trump, incluido un informe que el ex jefe del gabinete de Trump, John Kelly, advirtió que el presidente gobernaría como un dictador, un artículo sobre la realización del aprendiz y un informe sobre la controversia que ha seguido Trump, constituían difamación. Pues ahí está, ahí ya le llega al presidente Trump este mismo tema, y como le decía ahorita, sobre todo el tema de las consecuencias y los alcances, ¿no? En el tema de la libertad de expresión, pues uno puede decir lo que quiera, pero asumir las consecuencias de ello, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí está ese tema, lo vamos a dar seguimiento sobre todo por lo que está pasando allá en Estados Unidos. Bueno, y vámonos a México, porque una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos es, pues, ¿cómo le habrá ido al Torito? ¿No? Es decir, ¿cuántos cayeron Zapata en el Torito por esta mala costumbre de manejar tomados? O sea, yo digo que es muy seductor, nunca falta el que dice, yo manejo mejor pedo, yo la verdad es que a mí me gusta más, voy más alerta borracho. Bueno, pues durante las pasadas fiestas patrias, el número de conductores remitidos al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, el Torito para los cuates, para los que hemos caído ahí, fueron 262 personas las que superaron los grados de alcohol permitidos para manejar un vehículo, mientras que fueron 172 en el mismo periodo del 2024. Es decir, que representa un aumento del 52%. Vamos para atrás en este tema. Qué ganas de tomar y de manejar. ¿Para qué lo hacen? No vale la pena. También es importante decir que aumentaron las remisiones al corralón. En este periodo fueron llevados 259 vehículos en un día, ¿eh? Acuérdense, todo esto es en el día patrio. A un depósito vehicular, 259, y el año pasado fueron solo 169, lo que significa un alza del 53.2%. Esto es gracias al programa Conduce Sin Alcohol, que, como le decía, se realizó desde los primeros minutos de este lunes hasta el martes 16 de septiembre por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues ahí está, qué necesidad, ahí sí, tachita para México, ¿eh? Eso sí es una tachita. Pídase un Uber, pídase un taxi, dígale a la mujer, no te toca tomar, no es cierto, no le diga a nadie. El chiste es cuidarse, váyanse todos en taxi y pasarla bien. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más noticias, andamos en un carrusel de noticias por todo el mundo, aquí en la Radio de la República.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
Ya estamos de regreso, ya me está picando la garganta con esas canciones, ¿eh? Aquí la producción dice que me estoy, ya se siente el viernes. Y aparte, pues la semana estuvo cortita, entonces bueno, pues ya nada para seguirnos de puente. Pero bueno, ya es viernes, vamos a darle el último jalón de las noticias. Tristes noticias sobre el trágico accidente de la semana pasada. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó el número de fallecidos tras la explosión de, usted recordará, la pipa de gas allá en Iztapalapa la semana pasada. Hasta el momento son 25 muertos, 36 personas han sido dadas de alta y 27 continúan internadas en hospitales como el Rubén Leñero, el Zaragoza del Issste, Pemex Picacho, Villacuapa, 20 de noviembre y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y le agradezco mucho a mi compañera Raquel Flores aquí de Grupo Fórmula para que nos actualice sobre este trágico accidente y sobre todo saber, Raquel, si sí se le está dando seguimiento. He visto por ahí en redes sociales que no se le está dando tanto seguimiento como deberían.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya bien has comentado tú estas cifras que dio a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que informó que suman ya estas 25 personas las que perdieron la vida tras la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre. Al corte de las 10 de la mañana de hoy, 19 de septiembre, la dependencia del gobierno que encabeza Clara Brugada detalló que 21 personas permanecen hospitalizadas y 38 ya fueron dadas de alta. Hay que señalar que estas cifras van cambiando y se puede dar un nuevo corte más tarde por parte de la Secretaría de Salud para conocer cómo va la evolución de las personas que están hospitalizadas, aquellas que se siguen dando de alta, y bueno, pues esperemos que ya no hubiese más número o más personas fallecidas, pero bueno, pues estaremos pendientes, Ricardo, de la información que nos dé a conocer la Secretaría de Salud, que está siendo la encargada de llevar, por supuesto, el conteo de las personas que resultaron víctimas de este lamentable y trágico accidente. Caray. Es el reporte que te tengo, Ricardo.
Muchas gracias, Raquel, muchísimas gracias, gracias por el seguimiento, y pues le vamos a estar dando, ojalá, como bien señalas, ojalá ya no crezca esa cifra y que pronto nos andes compartiendo ya que han sido más personas dadas de alta. Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias, feliz tarde, hasta luego.
Igualmente, hasta luego, buena tarde también para ti. Oiga, déjeme aquí, recordé esta nota donde dieron a informar que se trasladó ya a la niña, ¿se acuerdan? Esta niña que su abuelita protegió, ya se encuentra allá, está en Estados Unidos, está en el hospital Shriners Children Texas, allá en Estados Unidos, lo cual es una muy buena noticia, porque es el hospital de alta especialidad para tratar de la mejor manera a esta niña. Bueno, pues ahí está. Vámonos con otro tema. Y ahora sí, nos seguimos con lo de siempre, Chihuahua. Ya no quería llegar yo a estos temas, pero narcos, gobierno, diputados. Y es que Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito, tan bonito Rosarito ahí en Baja California, y hoy diputada federal de Morena, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la incluyó en una red de individuos y empresas de ese municipio que forman parte, no me fíjese nomás de quién, ni más ni menos que la Malliza, una facción del cártel de Sinaloa. La legisladora, según información del gobierno de Estados Unidos, tiene relación estrecha con Candelario Arciaga Aguirre y Jesús González Lomelí, operadores ambos de la Malliza en la zona. Aunque, por supuesto, ¿qué cree que dijo la diputada de Morena? ¿Usted cree que dijo?
Claro, yo no sé de qué se trata, no he recibido ninguna, ninguna sola notificación, ni un correo electrónico, ni una llamada, ni un WhatsApp.
Usted se va a escudar. Pues qué estar pensando que, oiga, usted es narca, que le va a hablar, oiga, soy el señor Trump, usted es narca. Pues no, mensa, ya dieron el comunicado, ya te señalaron, ahí fue. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ya sabía de los hechos, aunque pidió al gobierno de Estados Unidos más pruebas sobre estas acusaciones.
¿Tuvo conocimiento la UIF algunas semanas antes? Pidieron que pudiera ser conjunto. De nuestro lado no hay pruebas suficientes como para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Entonces fue una decisión de las instituciones del gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro.
¿Y qué va a proceder con la diputada? ¿Ella puede continuar con sus labores? ¿Qué es jurídicamente lo que procedería en este caso?
Pues tendría que presentar ellos las pruebas, Estados Unidos. Si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la fiscalía.
Oh, yo le tengo una mejor propuesta. Acérquese a la frontera, ¿no? Ahí a la garita, ahí de Isidro, ahí o aquí al cruce del puente, ahí en el paso, Juárez el paso. Que se acerque ahí nomás la señora, ¿no? Y diga, oiga, que estoy acusada de qué y ¡pum! ¡Vámonos! Van a ver cómo la notifican, pero con esposas en la mano. Oiga, y hablando de esposas y hablando de narcos, nos regresamos a la Ciudad de México para hablar de Sandra Cuevas. Y ahora esta triste historia de desamor, que todo empezó, de acuerdo a la exalcaldesa Sandra Cuevas, en marzo, en un concierto de M. Malafé, donde conoció a Alejandro, alias El Choco, Alejandro N., alias El Choco, líder de la Choquiza, quien fue vinculado a proceso acusado de extorsiones, homicidio y despojo de propiedades. Luego de que fue capturado y negar su relación durante días, Alejandra Cuevas ya aceptó que sí sostuvieron una relación. Miren nomás ahí las fotos, miren nomás estos tipejos, miren nomás. ¡Ay! Hasta unos becerros están ahí dando en las fotografías. Y ahora, pues sí, Sandra Cuevas ya tuvo que aceptar, que pues sí, que sí lo conoció, que fue después de ese concierto que le platicaba y que además solamente se vieron pues 10 veces, Zapata. ¿Qué amor puede haber en 10 veces que se ven? Pero que en agosto ya tenía otra pareja, Sandra Cuevas.
Estado de México, yo soy de la Ciudad de México, no conocía sus organizaciones o sus movimientos en el Estado de México. No me interesaba conocerlo. Sin embargo, una persona que tú la ves relacionada con otros políticos, con gente de la farándula, con gente famosa, y que además está exhibiendo en todos lados, y que cuando le preguntan un medio de comunicación él sale muy apalentonado, pues entonces tú confías y tú crees.
Oye, esta conferencia de prensa, a ver si lo pueden ver, estaba el micrófono de C4 Jiménez, porque ya sabemos que trae el tiro con C4 Jiménez, que es C4 Jiménez, Carlos Jiménez, gran periodista, pues de notas rojas, es el género, le está dando con todo, con toda Sandra Cuevas, me refiero en el sentido, pues de que está sacando todos estos trapitos y todas estas fotografías, y ahorita en la conferencia de prensa, miren nomás ahí, con el micrófonote de C4 Jiménez, ya lo viste, le ha de ver estar hirviendo la sangre a Sandra Cuevas, pero pues debería haber pensado esto antes, a ver si no resulta que Sandrita, pues a ver si no termina con algún otro malhechor, otro malora por ahí, porque al parecer Sandra Cuevas no sabe elegir ni partidos ni amantes. Vámonos. Oye, hablando de notas rojas, qué gachos son, oigan. Vámonos, ahora vámonos hasta Culiacán, Sinaloa. No nos debería dar risa, pero un grupo de hombres armados robó una camioneta a 3 elementos de la Guardia Nacional. El hecho se registró a las 6:30 de la mañana en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cerca de la comunidad de Laguna de Caniche. Los agentes, 2 mujeres y un hombre, vestían de civil y se transportaban en una Nissan Kicks gris oscuro cuando fueron sorprendidos y así les bajaron allá en Culiacán, allá en el conflictivo, ahorita lamentablemente conflictivo estado de Sinaloa, que le robaron esta patrulla de la Guardia Nacional. Y ahora vámonos, ya que andamos por el Pacífico, ¿qué le parece si nos vamos al béisbol? Porque fíjese, hablando del béisbol, ya andamos en la Liga del Pacífico. Los Jaguares de Nayarit, quienes debutan en la Liga Mexicana del Pacífico, tendrán una incorporación de lujo. Randy Arozarena, quien milita en los Marineros de Seattle, acordó unirse a la franquicia debutante tras su participación en las Grandes Ligas. El cubano-mexicano de 28 años y nacido en Pinar del Río, Cuba, tiene contemplado jugar en Nayarit al menos 10 partidos del calendario de equipo. Esta Liga Mexicana del Pacífico, que es tan importante, que es tan relevante como la Liga Mexicana de Béisbol, todavía no se tiene fecha del debut ni cuándo se integrará el jardinero, pero el acuerdo estaría amarrado para que esté en el circuito invernal, este que va a empezar ya en unas próximas semanas. El anuncio fue dado a conocer esta semana por un asesor jurídico del estado de Nayarit. Randy presume hasta el momento en la campaña 2025 de las Grandes, fíjese estos números, ¿eh?, un total de 27 jonrones, su mayor producción desde que llegó a la MLB allá en el 2019, y un promedio de bateo de .240. Pues ahí está Randy que va a jugar en México. La verdad es que esta Liga del Pacífico sí va a estar brutal, y qué mejor manera de arrancar este equipo de Nayarit con el buen Randy. Bueno, pues ahí está. Vámonos, señora bonita, ya viene el corte comercial. Pero mientras, déjenme mandarle un saludo a todos los que están conectados, ya sabe, en la aplicación de Grupo Fórmula. Si usted no la ha bajado, ¿qué espera para bajarla? En esta aplicación puede tener todos los contenidos de Grupo Fórmula, de las dos cadenas de radio, de las tres cadenas de radio, pueden ver todos los contenidos, para que yo le invito a que la baje. A ver, hágame el favor de bajarla y ahí me platica qué tal le fue. Vamos a un pequeño corte comercial y llegamos ya a la recta final de aquí, de la Radio de la República.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La Radio de la República.
Aquí ya están brindando en el estudio. Espérense, ya vamos a salir, oiga. Ya es viernes, le decía. Rápidamente, ahorita que escuchábamos Fórmula a la Hora, 80 millones de celulares fueron los que recibieron la notificación. 80 millones ya confirmado por las instituciones de gobierno. Sí que, como bien decía, se escuchó en los lugares más recónditos. Algunos celulares no tenían la capacidad de recibir estas notificaciones, pero la mayoría sí fue. Entonces, ahí está el dato que preguntábamos al principio del programa. Fueron 80 millones de alertas las que llegaron a través de los celulares. Pues ahí está esta información. Oiga, antes de pasar a los deportes, déjenme mandar un saludo, porque ya se acabó la obra de teatro Cabaret, ahí en el Teatro de los Insurgentes, este gran montaje con Mon Laferte, que fue, y Tati Cantoral, obviamente, y un gran elenco, Flavio Medina, todos que ya terminaron las funciones. Y un beso y un abrazo a mi querida Gordita Galindo, que ya viene junto con Claudio Carrera y todos, con Poncho González, con todos, ya van a traer el mismísimo Fantasma de la Ópera, esta mega producción. El miércoles ya platicaron, ya nos enseñaron quién va a ser el elenco, y estoy muy, muy contento de que regrese el propio Fantasma de la Ópera, y en el teatro más icónico del país, en el Teatro de los Insurgentes. Entonces, bueno, pues ahí está, les mando una felicitación, y bueno, como decimos los teatreros, mucha mierda para la función que viene. Ahora sí, vámonos con los deportes, porque ya es viernes, hay Fórmula 1, hay fútbol, ya le platiqué ahorita lo del béisbol. ¿Qué más traemos, mi querido pintor?
¿Cómo está, Ricky? Qué gusto saludarte. Pues mira, hay bastante, sobre todo hablando de la jornada 9 del fútbol mexicano. Hoy hay 4 partidos de los 9 que se van a disputar en el torneo, ¿sí?, en este fin de semana. 4 se juegan hoy. Entre sábado y domingo se estará jugando el resto de la fecha, los 5 partidos pendientes. ¿Qué destacaría yo? Obviamente lo de Cruz Azul, único equipo invicto, enfrenta hoy a Juárez a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria, en el duelo del sótano, el hambre contra la necesidad. Necaxa contra Puebla a las 7 de la noche también. Y yo destacaría 2 partidos muy buenos mañana. Uno por el morbo, que es el tema de Monterrey recibiendo al América allá en el Gigante de Acero. América, vamos a ver si es capaz Monterrey de propinarle una segunda derrota consecutiva. y el de Toluca enfrentando a Chivas en Guadalajara. Chivas recompuso mucho, le ganó el clásico al América, empató con Tigres y ahora si le gana a Toluca, el vigente campeón, sí. Bueno, estaríamos hablando de que realmente el equipo de las Chivas está de regreso para pelear por puestos de liguilla, por puestos de play-in. Esos son los que yo destacaría para este fin de semana en el ámbito local. También dentro de las grandes ligas del béisbol, hoy fíjate que se va a vivir en Dodger Stadium, en la casa de los Dodgers, una gran fiesta porque Clayton Kershaw, este hombre que fuera 11 veces seleccionado como mejor jugador de juego de estrellas, además de 3 veces con el trofeo Cy Young en la Liga Nacional, pues bueno, hoy estará lanzando, abriendo su último partido como pitcher de los Dodgers. Y estamos hablando de una carrera extraordinaria. Lo anunció hace apenas unos días. Y bueno, el manager dijo, el viernes abres, es tu último partido de temporada regular. Y después ya vendrán los playoffs buscando los Dodgers llegar a la Serie Mundial. Así que hoy en Los Ángeles se va a vivir una gran fiesta con Clayton Kershaw, este abridor de los Dodgers de Los Ángeles. También por ahí Astros enfrenta a Marineros de Seattle, buen partido con presencia mexicana, ahí con Andy Arozarena que estará visitando a los Astros de Paredes y compañía. Y en la NFL, destacar la semana 3, ayer arrancó, sí. Los Bills de Buffalo, sí, 31-21 a los Delfines de Miami.
No, esos
buen
delfines,
partido, ¿eh?
Esos Delfines 0-3 van, ¿no? Y Bills va 3-0, ¿no?
Pero ayer fíjate que por un momento parecía que le podían arrebatar a los Bills el juego. Estábamos en el cuarto y estaba 21-21. Ajá. Al final la calidad de los Bills se terminó imponiendo 31-21. 3 ganados, 0 perdidos para Bills y 0 ganados, 3 perdidos para Miami.
¿Qué cosa? ¿Cómo están jugando los Bills, eh? O sea, desde el primer partido, yo creo que ya pareció un Super Bowl. Desde el primer partido, que la verdad es que vienen muy bien. Entonces, y ya el domingo ya nos vamos con todos los partidos, ¿no?
Exacto, el resto de la semana 3 de la NFL, además de que estará dándose el lunes el tradicional Monday Night Football, se está yendo como agua, son 17 semanas de temporada regular, ya van 3, los amantes de la NFL dicen, nos esperamos tanto para llegar al momento y se nos termina yendo así como cervecita en viernes por la tarde.
Ay,
para
ni me digas, mira, aquí te digo que aquí el Zapata ya estaba destapando con las... Le dije,
no, yo me sentí en botanera cuando escuché el me sentí en la botanera, dije es la marisquería o no sé qué había por ahí, pero escuché ahí al Zapata bien, bien entonado.
Oye, cuéntame algo más, Fórmula 1 traemos, ¿no?
Van ya Fórmula 1 también, justamente, y fíjate, hablando de Fórmula 1,
sí.
Checo Pérez, supiste que el miércoles abrió el juego, fue el primer lanzador en la casa de los Dodgers, ¿no?
Es bueno, Checo Pérez. Sí, sí, oye, es que sabes que yo soy súper villamelón, estoy emocionadísimo con Cadillac, emocionadísimo con Checo Pérez, o sea, la verdad es que a mí toda esta parafernalia que está haciendo, porque abrió el partido de base, querido Pintor, pero también viste que estuvo en la final del US Open de tenis, o sea, sí, sí. Le están haciendo una parafernalia al Checo para lanzarlo, que a mí eso me encanta.
Y fíjate que dentro de todo lo que pasó con Checo, más allá de que no lo hizo mal con el primer lanzamiento, no todo mundo puede contar la historia. Es como cuando van al himno nacional mexicano y se le olvida la letra a alguien. Así de importante es el lanzamiento para una personalidad. Bueno, Checo lo hizo bastante bien. Ofreció conferencia. Le preguntaban sobre el tema del Canelo Álvarez, de qué pensaba, y dijo, me gustó la personalidad y sobre todo la autocrítica que tuvo Canelo para con su derrota. No es fácil, en la victoria es muy fácil hablar, pero en la derrota no es fácil reconocer al rival, y eso habla de la capacidad de Canelo, y dejó algo en el aire, no sé si pensando también en él cuando él se retire, pero dice, yo no sé qué vamos a hacer cuando Canelo ya no esté en los encordados, va a ser muy difícil llenar esos zapatos. Y creo que con Checo también puede pasar ello en la Fórmula 1. Lo están llevando prácticamente a los mejores eventos para comenzar a calentar la temporada 2026 de la Fórmula 1. No descartaría que en México, en próximas fechas, ya que se venga el Gran Premio, esté Checo como una figura
principal. Por supuesto que va a estar. Y es más, se me hace que ahí medio van a hacer, deberían pues, de hacer un lanzamiento Cadillac, un preview del carro, un algo tienen que hacer, porque de todas maneras pues ya arranca en enero. O sea, si lo hacen para el Gran Premio de México, es ahorita en octubre, si lo hacen para pues ya lo tiene que estar presentando. No, genial.
Tienen 5 semanas, estamos ya hablando de 5 semanas para el Gran Premio de la Ciudad de México, y me parece que Checo, más allá de la presencia, creo que Cadillac tiene que hacer algo diferente para que precisamente se hable bastante de Checo en la Fórmula 1. Mientras tanto, en la temporada regular, los McLaren están volando. Tanto Norris como Piastri me parece que están demostrando esa capacidad, y vamos a ver al final de la temporada quién se termina decantando para llevarse evidentemente el mundial de pilotos, porque en constructores está claro que McLaren está sí. Por encima, y 2 o 3 escalones por encima del resto de las escuderías. Pero ahí está el fin de semana deportivo, en una semana bueno, donde arrancó la Champions, y donde mañana, por cierto, ya regresa la actividad en España, en Inglaterra, en las ligas más importantes después de la Champions a media semana, Ricky.
No, lo importante aquí es el Cruz Azul. Aquí el cámara, mira, ya le dije, trae, está estrenando el Cruz Azul, güey. Míralo, ahí
me
está.
Estás hablando de Paquito, ¿verdad?
Efectivamente.
Paquito es nuestro Chiquete Orozco, lo expulsan al minuto 2 de los partidos en la Liga de Medios, pero ganas trae, como ganas creo trae. Que todos de ver hoy al Cruz Azul.
Ese es el chiste. Es como el Checo Pérez, nos va a traer pura alegría, no importa si no finaliza, no importa si entró en el motor. Querido Pintor, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, nos vemos sábado y domingo, ¿verdad? 8 de la noche.
Abrazo, así es, a las 8 a través del 103.3 de FM, 970 AM, Telefórmula y YouTube, Fórmula Deportes, de 8 a 9 de la noche, sábados y domingos. Ahí gracias, estamos. Ricky.
Gracias, Pintor. Yo también me despido, yo soy Ricky Moreno, le agradezco mucho su presencia, lo dejamos ahora sí con información de verdad de don Eduardo Ruiz Gil.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.